Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy tengo conmigo y voy a conversar con Nicolás Ibáñez, empresario. Da la sensación, la impresión, no hablo de los empresarios en general nunca porque son hay mucha diversidad, muy distinto, pero sí. Me voy a ir a los grandes empresarios, la gente realmente rica de este país. Estamos hablando no del 1%, el 0,1%. Y podría ser incluso un porcentaje más chico. Da la impresión de que muchos se han quedado en el rentismo y se preocupan de su family office y en fin, de que haya muchas generaciones para abajo aseguradas. Y no corren riesgo. Y una economía con empresarios que dejan de correr el riesgo y una economía que languidece. ¿Qué impresión tienes tú de eso?
Bueno, yo diría que una economía que no corre riesgos languidece, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero nuevamente, vámonos a algunos hechos, y yo podría respaldar esto. Es mucho más fácil generar riqueza y pasar de la pobreza a un cierto estándar, o ser rico económicamente hablando, y hay que separar la riqueza económica de la riqueza cultural o espiritual, pero ser rico económicamente hablando, es mucho más fácil eso que mantenerlo. Es decir, la movilidad social o económica para arriba existe, pero la movilidad social para abajo es muchísimo mayor. No hay ninguno de los ricos, por así decirlo, antiguos chilenos que existen hoy día. Ni uno. No hay ninguna empresa en el mundo importante de hace 50 años que existe hoy día. Es decir, la destrucción de esa riqueza económica es mucho mayor que la creación de nueva riqueza, y evidentemente que puede haber un intento de tratar de mantener el status quo, perfectamente legítimo.
Pero son enormes cantidades de capital prácticamente inmovilizado.
Yo te aseguro que todo eso va a desaparecer si es que no vuelve a desarrollar espíritu de empresa con un proceso de destrucción creativa, es decir, innovación y desarrollo de nuevas ideas. Los family office no tienen ningún futuro si se dedican a tratar de guarecerse. Ni un futuro. Y de hecho, a ver, ¿dónde están? A ver, dígame, ¿dónde están los Ford? ¿Dónde están los Rockefeller? ¿Dónde están? Hábleme de alguien. En Chile no hay riqueza, ¿eh? Ojo. Eso, nosotros somos los más pobres de los pobres del barrio. Riqueza verdadera ahí en Brasil, en México.
En volumen total, pero sí. En Chile hay grandes millonarios que están a nivel internacional. Es decir, de Forbes.
Sí, eso, bien piñufla. Y ojalá tuviéramos muchos millonarios en Chile. Ojalá tuviéramos muchos millonarios.
El punto va enfocado el riesgo para el riesgo, cómo se acomoda la riqueza y quiere después perdurar hacia generaciones.
No hay nada perdurable.
Eso es muy importante.
No hay nada
perdurable. Muy importante tenerlo claro, parece, pero los grandes empresarios y sus familiares o sus herederos como que no tienen muy claro eso. Se invierten solo en sandías caladas.
Yo creo que estás equivocado.
No hay mucho capital de riesgo. En Chile es poco capital de riesgo.
Yo creo que estás muy equivocado. Yo me rodeo de gente que están a full riesgo permanentemente y que han perdido mucho. ¿Para qué decir estos primeros, dos meses y medio del año? Ha sido un desastre, digamos, en muchos aspectos. En el caso nuestro, estamos muy comprometidos con jóvenes en el área tecnológica, especialmente vinculado a la distribución. Yo he vivido toda mi vida en el mundo de la distribución.
Chile está teniendo un giro por mil razones. No nos metamos en las razones, porque si no, no vamos a poder avanzar a hacer lo que te quiero preguntar. ¿Tú ves oportunidades importantes o no para Chile en este nuevo ciclo, llamémosle más socialdemócrata, donde se aspira sin perder libertad, pero ganar en equidad, en igualdad, menos abuso? Estoy hablando de desigualdad social, que es mucho más brutal que la económica propiamente tal, ¿no? Que incluye abuso, en fin, una verticalidad enorme. Todo ese Chile neoliberal como que está quedando en el pasado, la gente está teniendo más conciencia de lo colectivo, de lo asociativo, colaborativo, cuestión que hace 10 años, 20 años eran palabras que en Chile ya ni se mencionaban. Se habían mencionado en el pasado remoto. Entonces, tú ves, qué buen punto, voy a hacer un paréntesis, todos estos libros los trajo Nicolás. Como para motivar la conversación. Y está una foto de Balmaceda, está un libro sobre Shackleton, en fin. A propósito que pescaste el libro, quería explicar por qué.
Del orden neoliberal al régimen de lo público, ¿no es cierto? Eso de nuestro gran amigo y profesor Fernando Atria y compañía, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta, ¿no es cierto?
¿Qué oportunidades ves en este cambio histórico?
Yo diría que yo trato de ver las cosas con una perspectiva un poquito más de largo plazo. Creo que son ciclos absolutamente normales y naturales que se han producido muchas veces. Y creo que el liberalismo nunca ha existido, una especie de orden neoliberal. El liberalismo, nosotros liberales de verdad.
Se distingue entre el liberal del neoliberal en cuanto a la intensidad y meterse en todas las áreas de la vida.
Exactamente. En el fondo, una visión más individualista de la sociedad, donde el bien común es el bien individual en sociedad, que se consigue dentro de la sociedad, contra la concepción del bien común como el bien de la sociedad, que alguien define qué es lo que es el bien de la sociedad. Hay un cambio de énfasis, que es algo muy natural y creo que muy positivo, hacia una preocupación específica por la cohesión social y por la dignidad de cada miembro de la sociedad, del colectivo. Y a mí me parece que eso es tremendamente positivo. Ahora, eso nos puede llevar a una cosa francamente desastrosa, que es pensar que el Estado se haga cargo de todo, y de ahí donde creo que la sociedad civil tiene un rol mucho más importante que jugar. Y estamos en esa disyuntiva, en que vemos que en la Comisión Constituyente, interesante, es casi...
Te iba a preguntar, casi, para allá iba, a propósito de las oportunidades que puede tener Chile, está trabajando una convención constitucional para tener una nueva constitución, ¿cierto? Sí. ¿Qué oportunidades ves ahí? ¿Qué riesgo? Sobre todo, ¿qué oportunidades? Porque riesgo se habla tanto, ¿no? Y se pone mucho el foco en estas propuestas, en las comisiones, que después no pasan por el Pleno. Sí. Porque ahí se filtran con los dos tercios, pero hace mucho ruido, ¿no? Mucho activista que no escucha al resto y no entiende que la constitución tiene que ser para todos, ¿no?
Así es.
Y proteger a las minorías, todo lo que... y hay gente que eso no lo tiene muy claro y eso preocupa, pero al final en el Pleno tienen que obtenerse dos tercios y eso garantiza ciertos equilibrios y ciertas razonabilidades. Por eso no nos vayamos a los miedos, vámonos al otro lado, a las oportunidades que tú ves en la Convención Constitucional y al Chile que puede ayudar a irse construyendo con la nueva Constitución.
Yo me siento muy cómodo. Ojo, hay mucha gente que ha sufrido mucho con el estallido social y yo me siento muy cómodo con lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? ¿Cierto? Y ojo, también hay que ser muy respetuoso de los ucranianos que están sufriendo, ¿no? ¿Cierto? Y, en fin, y de los taiwaneses que deben estar muy preocupados. Entonces, es fácil estar sentado aquí en el mostrador, en Santiago de Chile, hablando de estas cosas, pero yo en general me siento muy cómodo con todo este cuestionamiento al que está siendo sometido la sociedad occidental en general.
Y el poder particular, ¿no?
Y el poder en particular. Que cada día es más fácil adquirir el poder, el caso de Boric, con los colectivos, y obviando los partidos políticos, o obviando incluso su propio campamento, por así decirlo, los partidos socialistas tradicionales. Es más fácil adquirir el poder, y como decía Naim, es mucho más fácil perder el poder. El presidente saliente nunca tuvo poder, en el fondo. Fue electo en una segunda vuelta, supuestamente con un porcentaje no menor, y estuvimos muy felices durante quizás algunos días, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no tenía mucho poder. Ser presidente, especialmente en el futuro en Chile, donde habría una cámara y todo tipo de poderes asociados con una regionalización extrema. Entonces, ¿qué es lo que es el poder hoy día? Pero en términos generales, esto que transitemos del orden, del llamado orden neoliberal al régimen de lo público, a mí me parece que es algo muy normal y muy positivo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que están acá, pero en general esto yo creo que es algo normal y positivo. No nos olvidemos que cuando Churchill gana la guerra, reúne a los corazones y a las mentes, premio Nobel de Literatura, un gran literato, y aquí estamos en una empresa periodística, ¿no es cierto? Fue también periodista, y lógico, él como líder de Europa, bueno, ayuda a ganar la Segunda Guerra. Junto con eso, lo echan del poder y pierde las elecciones.
Pierde la diputación recién ganando.
Recién ganada, claro. Y pierde y lo sustituye un gobierno que entendió esto al régimen de lo público. Y creo que lo primero que se hace es que se establece formalmente el Servicio de Salud Público, el National Health Service, que probablemente sea lo único que mantiene la unión de los reinos juntos. Probablemente es el factor de cohesión social.
Además de la monarquía, por lo menos por ahora.
Es otro tema, sí, no, eso es intocable. Eso es intocable porque la monarquía es un gran ejemplo de muchas otras cosas, digamos, de cultura, nosotros, pero probablemente lo único que mantiene unido al Reino Unido, United Kingdom, lo único de ese United es el National Health Service, que fue instaurado el año 46, 47, por ahí, nosotros después de la guerra, como elemento de cohesión social. Y hasta el día de hoy, cualquier ciudadano británico, tenga los recursos que tenga, tiene un médico de la zona, y ahí le asignan todos los recursos que requiera como paciente, y ahí se encuentra esa persona con el resto de la sociedad. Y es un servicio público, carísimo, ineficiente, todo lo que ustedes quieran, eso es todo, pero ahí está.
Pero cohesionador.
Yo diría que lo que mantiene cohesionada el Reino Unido es el National Health Service. Por eso que el gobierno de Johnson, eso es todo, siempre en todas las alocaciones públicas está el National Health Service.
¿Se puede avanzar en Chile en eso? ¿Es necesario avanzar en Chile en eso?
Absolutamente. Evidentemente que es salud, evidentemente que es educación, pero yo no creo en el monopolio de la salud, ni en el monopolio de la educación, ni menos en el monopolio de los sindicatos de los profesores o del eventual sindicato de médicos y enfermeras. Creo que hay que abrir eso un poco más, pero que tenemos que tender hacia un país donde hay una red social poderosa para que nadie se sienta excluido, dignidad básica. España es un país que conozco relativamente cerca en materia de salud, y es ineficiente, todo lo que ustedes quieran, pero es algo que también, a pesar de la de las divisiones que hay en España, que siempre las han habido, ¿no es cierto? Pero las comunidades, las autonomías, ¿no es cierto? El servicio de salud sigue siendo un elemento cohesionador enorme.
Entonces aquí en Chile debiéramos aspirar a eso también.
100%, sí.
Y todo indica que
entonces,
para...
En ese sentido...
Hay oportunidades de cohesión. Chile es un país con poca cohesión a esta altura. Está bastante dividido. Pero pueden haber elementos que se logren con el
trabajo.
En todo
Occidente hay, yo diría que, una división muy lamentable, ¿no es cierto? Partamos por Estados Unidos, ¿no? E pluribus unum, unión en la diversidad, ¿no es cierto? Ese concepto básico, porque ahí sí que es una sociedad bastante más diversa que la chilena, hay también atisbos de mucho proselitismo y de mucha intolerancia. Y eso es vale el mundo entero.
Sino los tiempos, pero aquí en Chile podemos darle un giro a eso. ¿Tú estás en ese sentido optimista que esto pueda resultar?
Yo estoy muy optimista que se abran todos los closets y que salgan todos los, en fin, todos los cuentos y todas las calaveras, que todo el mundo salga del closet de una vez por todas. Yo creo que eso es fundamental.
Bueno, en ese proceso se está, ¿no?
Está.
¿Y qué pasa con los otros empresarios, grandes empresarios, gente influyente de este país, más allá que algunos influyen más que otros, y más allá que el tema de la influencia, como el poder está en cuestión, va cambiando, no son los mismos muchas veces. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Tú notas que hay mucho miedo? Porque hay mucha gente que se ha ido de Chile y ha sacado sus capitales para afuera y físicamente se han ido. ¿Qué pasa con el miedo?
El miedo siempre existe y es un elemento que hay que administrar. Y el miedo es bueno que exista también. Yo creo que es muy positivo que haya temor y haya conciencia de que el mundo puede cambiar radicalmente. El mundo de uno, el mundo de la gente que nos rodea, el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, todo eso puede cambiar y está cambiando. Así que yo diría que el miedo no es malo, hay que canalizarlo.
Pero arrancarse no suena administrar bien el miedo.
No, pues, pero yo no sé de dónde. Hay que tener cuidado con
no, es una forma dura para provocarte un poco.
Sí. No sé, un empresario que se arranca no es un empresario. Un empresario nosotros no puede decir, no, yo solamente hago negocios en tal parte donde haya, qué sé yo, reglas claras, donde el Estado de Derecho me garantiza. Ese no es un empresario. El empresario, por definición, toma riesgos. Y por eso es que es tan importante socialmente. No digo que es el elemento más relevante de una sociedad, pero personas que no están dispuestos, o que no tienen esa inquietud de cambiar el status quo y de decir, basta con esto, aquí tiene que haber una solución mejor y distinta, o distinta y mejor, y lo voy a someter al escrutinio público. Si se pierde eso, no es que yo la seguridad, entonces eso no es ser empresario, eso es buscar seguridades, y eso no es emprendimiento. Yo creo mucho, y cualquier empresario normal, en la destrucción creativa. Por lo tanto, los jóvenes que hoy día están haciendo startups en Chile o en toda parte del mundo, lo encuentro fantástico. Y lo que hay que hacer es abrirle la cancha y apoyarlos.
Por supuesto,
100%.
Por supuesto, pero ellos arriesgan menos. Los que arriesgan más son los que más tienen, más acumulación tienen, más poder tienen. Y dentro de ellos se ha dicho mucho, se ha escrito notas en la prensa de que muchos se han ido fuera de Chile. Bueno, han sacado parte importante de su capital o de alguna forma, de distintas formas, ¿no? Otros incluso se han avecindado, esa palabra tan bonita, se han avecindado fuera de Chile porque están nerviosos acá con el proceso chileno. ¿Qué has visto tú?
Sí, yo creo que todo eso es muy legítimo, pero yo creo que un verdadero empresario enfrenta los riesgos. Y salir fuera de Chile puede ser bastante más arriesgado que quedarse en Chile, ¿no? Ojo, no hay nada garantizado ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Singapur, nada.
En el caso tuyo, ¿te has preocupado de sacar cosas para afuera? ¿Tú mismo estás viviendo en Chile o afuera?
Yo vivo la mitad del año, quizás menos la mitad en Chile, la otra mitad afuera, ¿no es cierto? Y encuentro que es bastante más fácil hacer
cosas. Se te visualiza en Inglaterra, es muy cómodo, en España dicen también muy cómodo.
Sí. No es tan cómodo, pero porque allá la cosa es muy compleja. Tenemos, por ejemplo...
¿Pero eso es producto del proceso chileno, político chileno, o venía planificado de antes?
No, de antes, por supuesto. Por ejemplo, donde no estamos hoy día es en Asia, y debemos de estar en Asia, como si muchas empresas chilenas están en Asia, que exportan a Asia, tienen oficinas, ¿cierto? El proceso de degradación de la política en Chile, evidentemente que es algo que se toma en cuenta. Pero rápidamente uno se da cuenta de que...
Que afuera tampoco la cosa es perfecta,
que
¿no?
Que la cosa allá afuera puede ser aún peor. Y donde uno es un extranjero, nosotros lo pueden pasar a llevar de la noche a la mañana sin ni siquiera darse cuenta. Así que no es tan fácil, así que la idea de arrancarse yo creo que es una muy mala idea. Además, es muy entretenido en la vida, por eso yo soy hincha pelota, enfrentar problemas.
Por supuesto.
Como decía Churchill, no hay nada más entretenido que una buena pelea. No hay nada. No, por ningún motivo deje que una crisis se pierda. Aprovechenlo. Y estamos en plena crisis del mundo y en Chile, en un proceso que yo lo encuentro, tengo que ser muy respetuoso porque hay mucha gente que ha sufrido mucho. Ojo. Ya nos pueden acusar, ustedes están cómodamente sentados aquí, yo sufrí el estallido social y, lógico, he recibido algunos subsidios, pero no sé si esto va a seguir en Chile, mis pocos ahorros, así que hay mucha gente, entonces, con mucho respeto a toda la gente que efectivamente ha sufrido, pero creo que este es un proceso enriquecedor, lo que estamos viendo en Chile, enriquecedor. Ahora, yo no puedo con mucha tranquilidad decir eso si voy a, si estuviéramos en Temuco o algo así, me dirían, a ver señores, ¿eh? Y si tuviéramos con una audiencia de gente legítimamente mapuche, me dirían, ustedes no tienen ni idea de lo que significa vivir esto. ¿No? Nosotros no queremos esto. Yo vengo de ahí, he estado recorriendo el sur, ¿no? Camuflado, tranquilo, ¿no? Y nosotros no queremos esto. Y los mapuches van a votar siempre por el candidato más conservador. No van a votar por un comunista o un socialista. Entonces, ellos sí que sufren y han sufrido en carne propia lo que significa el terrorismo metido en el barrio. En los barrios aquí en Santiago, donde vamos con cierta regularidad a La Pintana o a cualquiera de estos barrios, ¿no? Ver el narcotráfico. O sea, hay mucha gente que sufre de verdad. Pero eso podría ser materia de otra de otro encuentro. Entonces, hay evidentemente que una situación chilena muy delicada. En el último informe de terrorismo mundial, nosotros salimos en el ranking 18, es decir, del más inseguro al más seguro. Son como 160 o más países. Nosotros en Chile, el 18, gravísimo. Entonces hay mucha gente que sufre, ¿eh? Que sufre. Y nosotros estamos cómodamente sentados acá, nadie nos está amenazando de nada. Y probablemente vamos a llegar a nuestras casas esta noche y nadie nos va a asaltar o no vamos a tener que pagarle peaje a nadie. Entonces, la situación de Chile, desde el punto de vista de esto, ¿no es cierto? Y de la aplicación práctica de la visión neomarxista, es sin duda digno de estudio, de análisis y de mucha entretención. La realidad es que las condiciones están dadas para que tengamos una guerra civil en Chile. Eso sí, parecía lo que pasó, ¿no es cierto?
¿Ahora poco. O podemos llegar a eso?
Yo creo que podemos llegar a eso. Estamos en situación de guerra civil porque desde el momento que no nos entendemos de qué es lo que es Chile, una común identidad y aspiración.
Pero eso es lo que hay que trabajar en la Convención Constitucional, es una oportunidad.
En la Comisión, aquí en el mostrador.
Como para que terminemos esta conversación, ¿está ya reconciliado con que haya ganado Boric o hubieras preferido a Kast? ¿Piensas que Kast lo hubiera podido hacer mejor en la cohesión?
Todo el mundo me ha criticado mucho por esto, pero yo se lo voy a repetir. Estoy feliz que haya salido el presidente Boric. O sea, un joven, son 36 años tiene, ¿cierto? Algo así.
Ahora cumplió, parece, 36, sí.
Yo lo encuentro fantástico. Ahora, habida cuenta de que hay mucha gente que ha sufrido, el 40% de la población votó por Kast. Yo también voté por Kast, obviamente.
Pero yo entiendo que tú votaste por Kast, terminaste trabajando por Kast, pero no querías que saliera Kast. Por ahí dijiste en algún momento que no te parecía mal que saliera Kast, pero tú trabajaste por Kast.
Sí, sí.
¿Por qué era malo que saliera Kast?
Porque
en lo que coincido contigo, pero quiero que me lo expliques tú para que terminemos esta conversación, más allá que otro día seguiremos conversando.
Porque tenemos que primero pasar por este proceso en que todo el mundo salga del closet. Él habría tratado legítimamente de tratar de sostener, de mantener algo, y no es el momento de sostener ni mantener nada, sino que de abrir la mente, de que todo el mundo salga del closet, que de todo el mundo se manifieste, y de ahí, en esa, yo diría, desagregación y fragmentación resultante, yo diría que cuando nos demos cuenta de que con lo que se está planteando no vamos a llegar a nada, entonces es el momento preciso para que la nueva generación, y para mí Boric, más que un pijecito de Punta Arena, ¿no es cierto?, que se educó muy cómodamente, ¿no es cierto?, pero que le gustó esta idea de ser un poquito más revolucionario, más que eso, él representa, yo diría, una nueva generación. Y si estoy comprometido con algo, es apoyar a todos los jóvenes de menos de 35 años, que hay muchos y que están dispuestos hacer algo parecido a Gabriel Boric. Así que para mí, Gabriel Boric es un gran ejemplo. Yo a todos los jóvenes con los cuales estamos trabajando, les digo, vean a Gabriel Boric, es un buen
Le
ejemplo.
toca hacerse cargo de Chile, además.
Y además le tocó hacerse cargo de Chile,
A la generación.
pobre
Es
hombre,
una
y
generación
vamos a
que,
tener,
oye, que nos jubiló a todas las generaciones anteriores,
así,
les toca.
y vamos a tener que apoyarlo y asegurar que no lo maten. Allende lo mataron de adentro. Y que no lo maten a Boric. Porque es una bolsa de gato eso. Muy, muy delicado. Pobre Boric, y vamos a tener que ayudarlo porque nos haría mucho mal a todo Chile, de Arica al Polo Sur, porque Chile efectivamente llega al Polo Sur, eso es otro tema, le haría muy mal a Chile que a Boric le fuera mal. Así que tenemos que ayudarlo. Y él representa la juventud chilena, el futuro de Chile, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, yo estoy feliz de tener un joven presidente, cara nueva, aire nuevo. Es un poquito pijecito de más, quizá, pero bueno, es lo que hay.
Oye, Nicolás, se nos quedan muchos temas, pero ya llevamos un buen rato conversando. Te voy a volver a invitar acá al mostrador a seguir otro tema, por ejemplo, las fundaciones que tienes, sobre todo los apoyos de dinero y de energía para que pensar Chile, varios think tanks que le llaman centros
Sí.
de pensamiento en área internacional, en Chile, de la economía
Exactamente.
chilena, en fin, temas militares. Así que tenemos mucho más que conversar, pero
Muy
por ahora te agradezco mucho que hayas venido al mostrador
encantado.
y qué bueno que haya aquí cosas pendientes, porque así te tengo que volver a invitar. Gracias, Nicolás. Nos vemos.